En el último capítulo vimos una profesión de parte de Nabucodonosor que ha convencido a muchos de que ese gran emperador era finalmente convertido a la fe verdadera, saliendo de su paganismo. Y esto fue después de perder su razón por 7 años y se proclamaba, terminando el último capítulo en Daniel 4:34, el rey hablando: «Más de mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas las obras son verdades, todas sus obras, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». Ese gran hombre ya estaba hasta escribiendo pasajes de la Biblia. No sabemos si él era el único que vino a la fe en Babilonia, pero en el tiempo de Cristo los reyes magos vinieron de esa parte del mundo, a lo mejor con sus antepasados llegando a la fe por medio de Daniel. Ahora, entrando en el capítulo de hoy, ha pasado mucho tiempo y tenemos el nieto de Nabucodonosor reinando. Y es evidente que no todos estaban tan entusiasmados con las profecías de Daniel y la llamada a una vida santa. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en la presencia de los 1,000 bebía vino. Era posible para un gran rey beber en privado, pero normalmente no enfrente de todo el mundo, y es probable que se bebía mucho, eliminando las restricciones que normalmente regulaban su comportamiento. 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Obviamente era un hombre que estaba dominado por la carne, deseando festejar mucho con muchas mujeres y concubinas, y deseaba sacar los vasos sagrados del pueblo de Dios para divertirse aún más. Esto era un gran insulto al 3 veces santo. Su abuelo Nabucodonosor jamás se metía con estos objetos santos, y los hebreos estaban esperando llevarlos de nuevo a sus tierras después del cautiverio, porque sabían el cautiverio no era para siempre, y eso es cosa que actualmente va a pasar. Es que los babilonios, que no sabían nada de Dios verdadero, pensaban que si su pueblo era derrotado, que su Dios tenía que ser bastante débil. Pero esto era porque no sabían nada de la santidad. El pueblo santo llegaba al cautiverio porque se rompieron pacto con su Dios, violando sus santas leyes, especialmente por la idolatría, como vimos en el primero y segundo de Reyes. Y por esto el pueblo estaba en el cautiverio, no porque su Dios era débil, Y ese nuevo rey seguramente conocía la historia de Daniel y la de su abuelo Nabucodonosor, pero se va a fingir cierta cantidad de ignorancia porque deseaba esconderse lejos, muy lejos de la santidad. 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Esto era el insulto máximo al Dios verdadero. Es que en el primero de los sueños había una gran estatua que representaba todos los imperios que iban a venir: Babilonia, Medo-Persa, los griegos, finalmente los romanos. Pero lo de Babilonia no iba a durar mucho. Y si esto pudo estar proclamado de antemano, eso quiere decir que esto es lo que Dios ha predestinado, una serie de imperios. No es simplemente que Dios sabía esto, sino es lo que Dios ha ordenado en el progreso de la historia. Pero ese nieto desafiaba la predestinación de Dios, pensando que él mismo pudo predestinar lo que iba a pasar en la historia. Era un gran insulto. 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y recuerden, hermano, en el Nuevo Testamento dice que lo que los gentiles dedican a sus ídolos realmente están dedicando a demonios. Estaban haciendo algo religioso en este gran festejo, alabando a los dioses falsos, y se pudieron meterse en toda forma de placer carnal o placer perverso, porque su religión era satánica. Pero eso de los utensilios santos era el colmo. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Seguramente antes todos estaban riendo a carcajadas, entrando en perversiones inimaginables, pero ahora había un silencio. El rey aún no sabía lo que significaba, pero en su conciencia sabía que no pudo ser nada bueno. 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, de lealtad, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Ese hombre parece un poco desesperado de saber qué estaba pasando. Por su conciencia se sabía que era bien culpable. El Dios verdadero hizo mucho con su abuelo. Y él lo sabía. Pero deseaba echar todo esto de su mente para hundirse más y más en los placeres carnales. Y hay gente así en nuestra generación que solamente quiere vivir festejando, pasando muy bien en diferentes placeres, sin considerar los asuntos serios de la vida. 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esa es la tercera vez en este libro que los hechiceros de Babilonia por la providencia de Dios, eran totalmente inútiles. Cuando los hechiceros tienen poder, y hay hechiceros que hacen cosas poderosas, pero es porque los demonios están ayudándoles. Y en ese momento Dios estaba restringiendo los demonios y los hechiceros no pudieron hacer nada. 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Bueno, todo el mundo ya sabía que tenían un gran problema y era algo sumamente grave. Tal vez unos estaban lamentando haber jugado así con asuntos santos del Dios de Daniel. Es que deseaban olvidar de Daniel, porque el Dios de Daniel era el 3 veces santo y ellos no querían nada que ver con la santidad. La santidad era un concepto ajeno de los babilonios. 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. Eso era una manera normal de saludar a un rey tan grande. Vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Los escolares están mayormente de acuerdo que esa reina era una reina madre, que era o la madre o tal vez hasta la abuela de ese nuevo rey. Y esto será obvio en su manera de interpretar la situación. Continuando en versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y está hablando de la santidad, concepto ajeno de ellos. Y en los días de tu padre se halló en él luz. Tampoco hablaban mucho de luz, porque Babilonia vivía en la oscuridad. E inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, y cuando dice tu padre, puede ser tu abuelo, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Equivocadamente ella habla de dioses plural en vez de un dios. Pero sí estaba hablando correctamente de la santidad. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Debe ser el Dios santo, pero tenía parcialmente algo correcto. Esto quiere decir que ella tenía entendimiento de lo que pasaba entre Daniel y Nabucodonosor. Es posible que ella era esposa de Nabucodonosor y quizá tenía algo de la fe, aunque era una fe incompleta, pero por lo menos vino ella con una solución para el pánico en el liderazgo en medio de esta celebración. 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Esa pregunta a lo mejor no era muy sincera. Es más probable que ese rey sabía exactamente quién era Daniel, un hombre tan central en la historia de las últimas generaciones. Es probable que Daniel ya tenía más de 80 años, pero ese rey deseaba recordar delante de todos que como hebreo, Daniel era un derrotado de un país derrotado y que el poder actual realmente estaba con los babilonios. Esto era su orgullo, su arrogancia. 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos, hasta él está hablando de la santidad, los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, otro concepto ajeno de ellos, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Daniel no era su primera preferencia, siendo Daniel asociado con la santidad, pero ni modo, Daniel ya era su única opción. 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Otra vez se ofrecía grandes premios porque estaba desesperado por una respuesta cierta y rápida. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Le haré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel no tenía el menor interés en ninguno de los premios de este, porque Daniel sabía que el imperio de Babilonia iba a caer en horas. Todo lo que ese pudo ofrecer iba a estar sin valor en menos de un día. Daniel, ahora siendo mayor, con más de 80 años, no era tan delicado como que era con el abuelo en los capítulos anteriores. 18. Daniel va a recordar algo de la historia. 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza. Esos babilonios querían pensar: no, por mi poder, yo levanté. Y Daniel dice: no, eso era un don de Dios. La gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Daniel estaba enseñando delante de todos, y posiblemente delante de los antepasados de los reyes magos, pero ni le daba al rey el saludo de vivir para siempre, como la madre dijo: rey, vive para siempre. Porque ese rey en su insolencia solamente iba a vivir por unas horas más. 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, está recordando lo del abuelo, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y de su reino, y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Nada de esto era nuevo para ese rey. Daniel estaba recordando todo esto delante de todos para establecer la vanidad y la rebeldía del gobierno presente. Esto se ve en versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Cuando él dijo, ¿eres tú ese Daniel? Él sabía todo esto, claro, pero quería bloquearlo de su mente. Y ese es el punto principal de este capítulo. Él reconocía el consejo de Dios, la predestinación de Dios, pero se decidía tratar de rechazar todo esto. Y por esto su culpabilidad era enorme. Otra vez 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer delante de ti vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, en el mismo evento, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Esto fue el peor crimen. Nunca honraba al Dios verdadero, como su abuelo. Después de ver todo lo que pasaba en la vida de su abuelo, ese hombre recibía mucha luz, conociendo todo esto, pero se rechazaba aquella luz. Y por lo tanto, se tenía que aprender las consecuencias de sus errores. 24. Ahora vamos a entrar en lo que estaba escrito en la pared. Entonces, de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel no tenía problema ni leyendo ni interpretando el mensaje. 26. Esta es la interpretación del asunto Mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Esto, de este momento, era el fin del gran imperio de Babilonia. Como en la profecía sobre la predestinación de Dios, el próximo imperio iba a ser de plata, no de oro, y sería de los medos y los persas. La profecía era sobre la predestinación de Dios, lo cual es irresistible. 27. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falta. Muchos equivocan viendo algo así. Hay gente que creen que en el día del juicio Dios va a poner todas sus buenas obras en un lado de una balanza y sus buenas en un lado, sus malas en otro lado. Y muchos esperan salir bien por esto. Pero la realidad es que toda tu vida estará en un lado y la santa ley de Dios estará en el otro lado. Y nadie va a salir de esto ganando. Y por esto cada persona en el mundo tiene una necesidad urgente de la redención en Cristo, porque Cristo ha pagado el precio para los que están en Él, se pagaba con su propia sangre. 28. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Se acabó el gran imperio de Babilonia, exactamente como fue profetizado en los capítulos anteriores. En el mismo momento, Darío de Media estaba preparando su entrada en la ciudad, dirigiendo el agua de un canal a otro rumbo para entrar con sus soldados por medio de un canal vacío. 29. Estamos casi llegando al fin. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿De cuál reino? Ya estaba acabando. El rey Belsasar daba los regalos a Daniel y no se enojaba porque sabía que todo lo que Daniel revelaba era la pura verdad. 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Daniel empezaba su servicio en el gobierno cuando era muy joven, menos de 20 años, como lo vimos en el primer capítulo. Pero ahora se va a continuar sirviendo aún con el imperio cayendo en un colapso total. Cuando uno es fiel a Dios, como Daniel, ni tiene que preocuparse por un cambio de imperio, porque los nuevos, por la providencia de Dios, van a reconocer que es un hombre de gran valor, de gran experiencia, de gran sabiduría, y con un imperio nuevo, Daniel simplemente iba a continuar. Hasta ahí el capítulo, ahora una conclusión. El caso de ese rey era terrible, porque ese rey conocía lo que pasaba con su abuelo, pero se resistía y se rechazaba todo el consejo de Dios. Sobre la manera en que un gobierno tiene que llevar a cabo su obra. Recibiendo tanta luz, se tenía mucha responsabilidad. Aprendimos en el libro de Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se haya confiado, más se le pedirá. Y por eso, hermanos, es muy importante orar o hasta ayunar por los jóvenes de esta iglesia. Si reciben más y más luz, más y más revelación sobre la verdad, y después rechazando el consejo de Dios, se van a la carnalidad de esta vida y este mundo, será terrible para ellos. Y esto está pasando en muchos lados, especialmente en las iglesias americanas. Segundo de Pedro 2, voy a cerrar con este pasaje. Segundo de Pedro 2:20. Ciertamente, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es un pasaje feo, pero en amor Dios mandaba esto por su Espíritu Santo para entender qué severo es la situación. No hay manera para los jóvenes cristianos de escapar de sus responsabilidades. Si han recibido mucho de parte de Dios, pero han preferido regresar al mundo dedicándose a la vanidad y a la carnalidad de los incrédulos. Y si tú quieres orar por alguien que parece estar cayendo en esto, rechazando el consejo de Dios después de conocerlo, Puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay tanta sabiduría en tu palabra, especialmente en lo que es plenamente la historia del mundo, hasta los escolares que no son creyentes saben que todos estos imperios que tú has predestinado ha venido exactamente en el orden que tú has anunciado. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas y orar, o en algunos casos ayunar por los jóvenes que están arriesgando todo, apartándose de tu bendición para caminar con los del mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.